La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, muy buenas, saludos, aquí estamos, una semana más, un programa más en Remolinos de Quijotes. En esta semana vamos a tratar, en tertulia, el tema de las catástrofes naturales, de cómo, de qué manera hacen mella, nos afectan a nuestra salud. No solo ya a nosotros, sino hablaremos un poco en general de otras grandes catástrofes que ha habido, y pues eso, hablaremos así un poco de todo, en plan más personal de vez en cuando, en ocasiones, y a nivel general. Antes de dar comienzo al programa, vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489490 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. En redes sociales nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook y también en la página ivox.com, donde pueden seguir programas anteriores de Remolinos de Quijotes. En cuanto a los tertulianos, aparte de Óscar, el que les habla, tenemos también a Francis, a María del Mar y a Loli. También contamos, como siempre, con nuestra directora monitora Conchi Cruz, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido, y como siempre agradecemos por el espacio que nos conceden tanto a Radio Ejido como al Ayuntamiento de El Ejido, y por todos por todas las ayudas que nos presta también, las veces que nos echa una mano, a nuestro compañero Forni, técnico de Radio Ejido. Pues sin más demora, sin más dilación, damos comienzo a esta tertulia, de nueva tertulia en Remolinos de Quijotes.
A continuación, una bonita canción de fondo flamenco, Ojalá.
Ojalá pudiera ir. Volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amara. Peinarte el pelo con las yemas de mis dedos, pintarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños, quisiera ser el aire pa' colarme entre tus rejas, mirándote a la cara, y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama esperaría que despertara, decirte solo dos palabras.
Te quiero. Mañana, llenarte de caricias. sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones. Solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo, poder unir nuestros destinos.
Te quiero.
Bueno, pues después de esta primera parte de la sección musical de este tema de fondo flamenco, vamos a dar comienzo ya, ahora sí, a la tertulia, que como decíamos en la presentación, como decíamos en el arranque, va a girar en torno a las catástrofes naturales y en cómo ello afecta a nuestra mente, a nuestra salud mental, nuestra manera de comportarnos, etcétera. Queremos saber opiniones de nuestros compañeros, cuando queráis.
Cuando te pones a ver la televisión, en mi caso yo por lo menos como no he tenido la desgracia de vivir ninguna catástrofe natural donde vivo, pero sin embargo te pones a ver la televisión y ves a otras personas en otros lugares de España o del mundo vivir catástrofes como por ejemplo los desbordamientos de ríos, lluvias torrenciales y cómo muchas de esas personas lo pierden todo. Y esas personas que lo pierden todo, pues acaban devastadas psicológicamente. No solamente el sitio donde viven que lo estén perdiendo, es que hay sus muchas posesiones que puedan tener. Eso en alguna ocasión es mucho dinero, porque una de esas personas, por ejemplo, las que tienen campo, pues imaginar la cantidad de pérdidas que tendrán. Es decir, psicológicamente acaban hundidas, algunas de esas personas con ganas de suicidarse.
Bueno, los que tienen campo no tenemos que irnos muy lejos nosotros, porque aquí cuando hace esos vientos tan tremendos en nuestra zona, también se lleva a los invernaderos. Y también eso es un problema y una catástrofe, claro, para los que tienen invernadero.
Sí, yo algunas veces pienso, por ejemplo, si te pilla en una circunstancia en la que dices, pues mira, yo estoy en un pueblo o en una ciudad y tal, haciendo mis cosas y tal, y de repente pues viene, qué sé yo, un maremoto, un terremoto, un tsunami, pues dices, pues bueno. Pero evidentemente pues es una desgracia igual, pero imagínate, por ejemplo, desgracias, por ejemplo, que ocurren cuando te vas de vacaciones.
Es que, un ejemplo, no puedes ni coger un coche, o sea, los coches salen volando, no puedes hacer nada, te da un miedo increíble.
Sí.
Y te da hasta pánico y todo.
A mí lo que más miedo me da son los tornados. Por aquí no sé si habrá hecho alguno pequeño. Quizá una vez si hizo uno.
Un terremoto sí ha habido.
No, tornado me tornado. Parece que una vez hubo uno.
Tornado.
No, pero creo que sí.
Esto no es una zona de tornado, pero sí lo que hay son vientos huracanados.
Eso sí.
Eso sí. Lo demás no es tierra de eso, pero vamos, que ya tenemos suficiente con los vientos huracanados.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando la catástrofe se puede evitar, por lo menos de manera individual. Con esto quiero decir, por ejemplo, yo recuerdo lo que pasó en el, bueno, hace ya un tiempo, pero me acuerdo perfectamente, la tragedia que hubo en el camping de Viesca, en no sé si era en Zaragoza o en Huesca.
Huesca,
¿verdad? Bien. Eso fue, creo que fue en el 96. Y por lo menos, en circunstancias así, dentro de la catástrofe, tenían la opción de, podía no haber ido yo de camping, ¿me entiendes? A eso me refería con lo de individual, porque cuando es una cosa que sí o sí te va a pillar, por ejemplo, la gente que vive en la zona esta de Italia, donde está cerca del volcán Etna, pues si tiene que vivir ahí porque sí, porque no le dé la vida para poder buscarse otro sitio, pues dices, bueno, pues te tienes que apañar con lo que hay, tienes que estar pendiente. Ahora, cuando es algo que tú tenías la opción de que lo podías haber evitado, dices, y a lo mejor a lo peor pierdes familia y tú dices, ostras, podía haber evitado todo esto si no hubiera ido. Es mucho más duro todavía, creo yo, ¿no? Porque tenías la opción de no
claro,
hacerlo.
O un volcán, como pasó claro. En La Palma. ¿Cómo evita eso?
Claro, eso no se puede evitar. Claro.
O las lluvias torrenciales, ¿cómo lo evita?
Claro.
Sí puede evitar comprar una casa que está que esté construida.
Correcto.
O haya en un arroyo, en un antiguo arroyo, en una rambla. Eso sí se puede evitar, pero un volcán no puede.
No, claro.
Un rayo que te caiga tampoco puede. Entonces hay una serie de cosas que es imposible.
Y fíjate tú que un rayo la gente lo tiene como, bueno, a ver, la posibilidad es baja. Sí, es verdad que es baja, pero pues, si te pilla.
Bueno, es muy baja, pero hay más posibilidades de que nos caiga un rayo que nos toque la lotería. Las probabilidades son esas.
Sí, yo creo que sí.
Pero hablando de los rayos, seguramente mucha gente de las que nos estén escuchando esta tarde, seguramente conocer, no voy a decir el nombre, pero conocerá a la familia de la que os voy a decir. Una mujer salió al patio, por la zona de las Norias, además. Esto sí. Fue en el año 80 y poco, 70 y mucho u 80 y poco, creo que 70 y mucho. Y salió al patio a tender la ropa o a recogerla, no recuerdo bien porque estaba empezando a chispear. La mató un rayo. Y esta mujer era joven, ¿eh? no era mayor. Y fijaros si es difícil. Pues la mató. Y seguro, estoy segurísima que hay gente que recuerda ese hecho aquí, porque es una familia muy conocida.
Pues hasta eso te hace pensar que en la vida es muy, ¿cómo decirlo?, azarosa. Hay mucho azar en la vida.
Sí.
En cualquier momento, cualquier persona, sin que nosotros pensamos que eso venga a cuento.
Bueno, azarosa, o también hay quien cree que es el destino.
Sí, bueno. Sí.
Bueno, unos piensan en el destino, otros piensan en el azar, otros piensan en el karma.
Claro.
Hay zonas de Sudamérica, como por ejemplo, creo que Chile entero, creo que el país entero en sí es un país que cuando hay terremoto el más flojo es de 5 o 6, el más flojo. Creo que Japón, o sea, hay países que, bueno, a ver, lo de Japón, por ejemplo, se puede más o menos entender que pase porque es un sitio que hay tan industrializado, tantas cosas, una cosa encima de otra, venga a construir, pero Chile, bueno, la verdad que es complicado, la verdad.
Es que Japón es una isla y como casi todas las islas tienen terremotos o volcanes o cosas así parecidas.
Claro, son zonas volcánicas las islas.
Yo pondría un ejemplo, por ejemplo, cuando el mar te lleva la corriente, es muy parecido. O sea, lo que tú sientes cuando nada y no puedes salir del mar, es muy parecido a lo que sientes cuando hay una catástrofe.
Porque claro, cuando hay algo así tan grande, pues no sé vosotros si os ponéis nerviosos, si pensáis que nos puede tocar a los demás.
Sí, claro que lo piensas.
Sí.
Dale.
Ahora, en Territorio Místico, voy a hablar de la relación que hay entre las catástrofes naturales y la espiritualidad o el misticismo. En muchas culturas y religiones se habla de que las catástrofes naturales normalmente, bueno, hay una serie de diferencias, pero te suelen hablar desde, bueno, por supuesto desde hace siglos, de que las catástrofes naturales suelen ser pues una especie de castigo divino, una especie de castigo que Dios envía a la humanidad por su mal comportamiento, pues precisamente con la naturaleza. Es decir, el daño que las personas hacen sobre la naturaleza, el Señor llega a un momento en el que dice, esto voy a tener que... ¿Cómo se dice la palabra? Que no me acuerdo. Voy a tener que...
Tabla rasa.
Voy a tener que llevar a cabo una reprimenda contra la humanidad para que deje de llevar a cabo tanta destrucción y tanta guerra, y para que empiecen a apretarse. Como ya he dicho, en diferentes religiones y culturas está también la llamada ley del karma, que dice que toda acción tiene una reacción. Si tú le haces daño a alguien o a algo, ese daño que tú le hagas después te será devuelto. Y bueno, todo eso pues tiene, es cierto que tiene un buen rato de discusión, hay muchas diferentes, tanto leyes del karma como supuestas leyes divinas. ¿Qué tenéis vosotros que decirme sobre eso?
Bueno, yo pienso que muchas veces es como si, vamos a llamarle destino, vamos a llamarle karma, vamos a llamarle como quiera cada uno, como si estuviera queriendo apretar las tuercas cada vez un poquito más, es decir, como poniendo cada vez más a prueba, a ver hasta cuánto aguantan esto. No, es verdad, porque si te das cuenta, muchos temas de inundaciones y derrumbamiento y tal, y muchas veces ocurren en sitios, por ejemplo, de Centroamérica. Me viene a la cabeza Honduras, Guatemala, El Salvador, esos sitios, por ejemplo. Bueno, hace un tiempo que no oigo tanto, pero suelen ser bastante castigados por los fenómenos de la naturaleza.
¿Y por qué no podemos pensar que todas esas catástrofes naturales pueden ser también debido al transcurso natural de la evolución de la Tierra y a la ubicación de ciertos territorios?
Sí.
Podría ser, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque claro, cuando tú ves que tiene tendencia a ocurrir, no en los mismos sitios siempre, pero hay algunos sitios que se repiten bastante y dices, pues aquí hay algo. La casualidad, más de 3 o 4 veces ya no es casualidad.
Claro, ¿por qué casualmente hay tantísimos terremotos muy pequeños, pero se registran muchos? Ahí mismo, en los sismógrafos de la Cartuja, hay muchísimos. ¿Por qué hay tantos terremotos en esta zona? Simplemente tiene una explicación.
Tema de la placa esta, ¿no?
Las placas tectónicas, eso, el choque de la placa africana y la placa europea, que están en continuo roce. Entonces, eso es por simple naturaleza.
También en algunas religiones se dice se dice que, esto me voy a poner ahora muy místico, se dice que la naturaleza tiene también su propia alma, la tierra tiene también su propia alma, y cuando se siente atacada, pues para defenderse decide realizar también un ataque. Ya hemos visto que la naturaleza, cuando se enfurece, vamos a utilizar esa palabra, es muy destructiva, da verdadero miedo, más que el sentir disparos de escopeta o cañonazos.
Nada ni nadie puede con la naturaleza. Cuando interviene la naturaleza hay que estarse quieto, porque hagas lo que hagas, da igual.
Los volcanes pueden llegar, por ejemplo, a ser tan destructivos como, creo que pueden llegar a ser tan destructivos como una bomba atómica o así. Bueno, a su manera, los volcanes a su manera, pero pueden provocar mucha destrucción.
Fíjate en La Palma.
Sí, sí.
Oye, ¿habéis visto vosotros el terremoto que hubo en Marruecos? Que devastó un edificio como nada, como si fuera agua cayendo.
Claro, también la explicación de que caigan tanto, o sea, y tan rápido, es por el tipo de construcción tan endeble que ellos tienen y tan pobre. Sin embargo, Japón tiene...
Pero Japón también, fíjate tú, en Japón, por ejemplo, es un ejemplo de que, fíjate, Japón, que lo bien construido que está todo. Yo he visto imágenes de terremotos que de repente ha sido el terremoto tan fuerte que a lo mejor había un edificio en plan rascacielos y le han empezado las ventanas a explotar, pa, 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 así una detrás de otra.
Claro, y ellos tienen como... Vamos, dicho vulgarmente, sí. No sé si alguna vez lo habéis visto vosotros en la tele, como una especie de muelles que cuando hay un terremoto, los edificios como que se mueven para acompañar el movimiento del terremoto y así poder absorber más ese impacto.
Incluso algunas veces yo he visto, cuando lo graban así por dentro los negocios y tal, que a lo mejor en los primeros segundos y tal, los ves que algunos van saliendo, pero van saliendo como muy tranquilicos, como muy ordenados. Digo, chacho, que es un terremoto de 7, tira. O sea, es como... Hasta ahí se lo toman muy...
Sí, bueno, eso también...
Como dice, bueno, otro más.
Es su carácter, bueno. Claro.
Sí, sí, me parece increíble, ¿no?
Yo me acuerdo una vez que de chiquitilla hubo una lluvia ácida, ¿me acordáis?
No,
nos tuvimos que esconder todo en la parte baja del colegio, todos metidos en la parte baja del colegio, maestros, niños, todos, y no pudimos salir hasta que no se pasó eso de la lluvia ácida. No tuvimos ni recreo, ni clases, ni nada. ¿No acordáis?
No,
recuerdo. Yo era pequeña y una lluvia ácida aquí en el ejido.
Sí, pero no, no recuerdo.
Nos llega a pillar a nosotros y yo creo que hubiéramos hecho la danza a la lluvia para que llueva más todavía.
Sí. No, pero antes, Oscar, ahora no llueve nada aquí. Pero María del Mar, que si es de aquí, y Loli también, si os acordáis vosotros, cuando éramos pequeños llevábamos hasta botas de agua al colegio.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
porque es que llovía mucho más, hacía también más frío, se notaba más la diferencia entre sí, las estaciones. Y ahora no, ahora es que no cae ni una gota, pero antes sí que había...
Ahora estamos teniendo una primavera muy larga, ¿eh? Ahora con el año pasado.
Por eso, porque antes no, antes sí que había bastante lluvia y los charcos, como claro, en las calles estamos sin asfaltar ni nada, pues había charcos por todos lados, y nosotros... Plaf, plaf, plaf.
Francis.
Ahora, para ponernos otra vez espirituales, supongo que, bueno, esto sobre todo creo que Conchi lo sabe aquí más que nadie, en la Biblia se habla de diferentes profecías. También se habla de, por ejemplo, las profecías de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Bueno, en esa profecía no recuerdo que se mencione tanto lo de que vaya a haber cataclismos naturales, pero sí bien es cierto que las guerras tal y como están hoy concebidas, las bombas que existen hoy en día, pueden llegar a modificar la naturaleza de forma muy dañina. Bueno, ya sabemos que, según no recuerdo a los profetas, ni recuerdo, por supuesto, las diferentes profecías, pero sí, por supuesto, que también se hablan antes de la parte del Apocalipsis, se habla de también de diferentes desastres naturales, sea cual sea. Yo creo que también incluso se habla de por ejemplo, la existencia de enfermedades como la peste negra, aunque sí, tal vez no se mencione tal vez ese nombre así, pero porque estamos hablando de la Biblia, algo escrito hace ya muchísimos
claro, lo siglos. Que se dice, grandes epidemias.
Sí, claro, de hecho, por ejemplo, ahora que ha dicho de grandes epidemias y de profecías, perdona que te interrumpa,
no pasa.
El creo que en su momento cuando fue ya, digamos, definido como tal el SIDA, se llamó como la peste negra del siglo XX o algo así, porque era como... Fue todo muy 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 rápido, sí, según tengo entendido.
Y una cosa, una catástrofe natural puede provocar también enfermedades, porque por ejemplo, sí, cuando puede haber un terremoto pueden soltarse diferentes gases que existen, sí, que existen dentro de la corteza terrestre, que pueden afectar de manera muy negativa al ser humano.
Totalmente.
O a las plantas, que sea lo que sea.
Si nos afecta un golpe de un coche contra otro, imaginaros una catástrofe, lo que nos afecta.
Claro.
Ahora vamos con la canción Se me olvidó, de los grandes del rock andaluz, Medina Zara. Para lograr
después de esta segunda parte de la sección musical, después de este tema de Medina Zahara, pues bueno, continuamos nuestra tertulia. Estamos hablando constantemente, sobre todo, de cómo nos afectan a nosotros la salud mental, pero siempre, hasta ahora, lo estamos enfocando desde el punto de vista de los seres humanos. Sin embargo, se podría ver desde otras perspectivas, más bien desde la perspectiva del mundo animal, ¿por qué no?
Bueno, el cambio climático aumentará la transición de virus de animales a personas, podría traer la próxima pandemia. Los expertos vaticinan que para 2070 se producirá hasta 15.000 nuevos eventos de transmisión hídrica. El cambio climático, que los animales salvajes tengan que trasladarse de sus hábitats más próximamente a las zonas donde de concentración humana, traerá como consecuencia y podría llevar una nueva pandemia. Este escenario es no muy lejano. La revista Nature publica una investigación para 2070, unifican 15.000 nuevos eventos de transmisión vírica, entre lo debido de una reorganización de la distribución de mamíferos. Se ve agravada por el cambio climático, un escenario de calentamiento de los grados centígrados que incrementará el riesgo de que haya enfermedades infecciosas emergentes que salten a los humanos. Tal vez el estudio de zonas más afectadas se situaría más en África tropical y sureste asiático, porque estos animales, como por ejemplo los murciélagos, son infecciosos. Es posible que se predomine, que puedan cambiar el área de distribución geográfica de 3.139 especies de mamíferos en respuesta a diferentes escenarios climáticos para el 2070. Al menos 10.000 especies de virus tienen la capacidad de infectar a los humanos.
Bueno, pues ahí queda dicho. Y es que la verdad que pues eso, todas las especies en general, todos los seres vivos, pues evidentemente también sufren en general con cualquier cambio climático, con cualquier catástrofe, sobre todo si es en una zona donde acostumbra a haber mucho movimiento sísmico, mucha...
Claro, incluso pueden las grandes catástrofes pueden llegar a exterminar a distintos...
Correcto.
A distintos animales, sí. O especies...
Sí, realmente sí, porque, no sé, podemos recordar, de hecho todavía, catástrofes como la de Chernóbil en 1986 o la de Fukushima más pronto en 2011, y bueno, sobre todo en la primera, pues todavía se siguen pagando las consecuencias prácticamente casi 40 años después.
Yo diría que es parecido como cuando hay una ola de calor, y estás que es sofocante, que no puedes ni dormir. Sentimos cosas muy parecidas, porque no podemos dormir, dolor de cabeza, nos agobia el calor. No es que sea una catástrofe, pero sentimos cosas parecidas.
Claro, pero sí hay una influencia del cambio climático, esas grandes olas de calor.
A mí también me pasa en verano. Claro, vuelta y treta y nada.
Claro, es que las olas de calor, pues ya sabéis que todos los años siempre se lleva algún muerto por delante.
Sí, es cierto.
Sí, realmente sí, cada vez las temperaturas cada vez son más altas y el ser humano tiene esa costumbre de decir, bueno, mientras no me toque a mí o mientras me aguante el físico, ahí vamos para adelante. Pero claro, nunca sabes cuándo te puede tocar a ti.
Las catástrofes naturales nosotros no las hemos vivido por mucha suerte, pero hay países en que se lleva todo. Se quedan sin casa, se quedan sin niños. Los padres incluso mueren y niños mueren.
Claro, pero no solo fuera de España, aquí también.
Sí,
acordaros
también.
Con el terremoto de La Palma el año pasado, hace 2 años, ya ni sí, me acuerdo.
Sí, fue en 2021.
O cuando hay inundaciones,
sí.
Se quedan sin negocios, se quedan sin casa, sin ropa, no. Un verdadero desastre.
Y yo pienso que una de las cosas de las que deberíamos acordarnos mucho, y que por desgracia en muchos países, en muchas culturas, no lo tienen en cuenta, es el cuidar de los animales. Para, sí, para cuando ocurren catástrofes, para evitar que ocurran, por supuesto, bueno, se sabe que muchas catástrofes naturales pueden ser de alguna manera evitables. Si las personas pues se concienciaran más, no hicieran cosas indebidas. Pero es que muchas veces nos preocupamos mucho por nosotros, pero no terminamos de acordarnos de lo que sufren los animales con claro, las diferentes acciones. Y los animales son necesarios para que la vida en el planeta continúe, sea quienes sean los animales, porque ellos también tienen
su función,
su plan biológico. Ellos tienen también eso.
Yo lo que digo, yo cuando miro distintas catástrofes que han ocurrido en años atrás o siglos atrás incluso, y lo comparo con lo que había ahora o con lo que podría pasar ahora, y la verdad yo a las generaciones actuales, bueno, no solamente actuales, sino a la gente que vivimos en la era moderna, no veo yo a la gente igual de preparada, me refiero ya físicamente y de mentalmente para, digamos, para saber cómo reaccionar a una circunstancia de este tipo. Está la sociedad actual como demasiado blanda como para tener conciencia de cómo reaccionar ante este tipo de cosas, pienso yo, en comparación a gente de otras décadas o de otro siglo incluso.
¿Y vosotros pensáis que cuando hay así alguna catástrofe, aquí tenemos la suerte, y como antes ha dicho María del Mar, que no hemos vivido catástrofes grandes, de esas que salen en la tele y son un verdadero desastre, pero vosotros pensáis que cuando ocurre una catástrofe de esta, puede ser también que el índice de problemas de salud mental aumente?
Por supuesto. No.
A ver, si es muy grande, puede que sí, porque hay gente que, sobre todo, si ha perdido personas o ha perdido, o sea, ha perdido familiares o ha perdido muchas posesiones, puede ser que psicológicamente quede tocado. Y más todavía, si esa persona se ha quedado con la sensación de que podía haber hecho algo más.
Claro, que vosotros imaginaros, hay una gran catástrofe, nos quedamos sin casa, sin ropa, sin muebles, sin ni siquiera una foto de recuerdo de tu familiar, de tus padres, de tus tíos, y te ves en la calle, sin comida, sin nada. ¿Cómo se puede reaccionar ante eso?
Pues yo digo que, por eso te digo que antiguamente veías cosas, veías situaciones en las que decías, ¿cómo habrá podido salir adelante esta persona? Hoy día, como está la sociedad de floja, yo creo que es más complicado. Dale, Francis.
Yo quiero mencionar una cosa del tema de concienciarse de cómo se deben o no se deben hacer las cosas. Y es que a mí hace ya años que alguien me comentó de que, por ejemplo, los ríos, pues ya sabéis vosotros que por las diferentes modificaciones que se suelen querer hacer de la arquitectura o de los diferentes terrenos, pues muchas veces se tiende a alterar el curso natural de un río, a querer hacer ciertas obras,
sí,
para poder alterarlo. ¿Qué significa eso? Que no se respeta lo que es el cauce natural que ese río va a seguir. De modo que cuando una tormenta totalmente normal, que el río normalmente sobrellevaría de una forma natural, pues si tú te has dedicado a hacer cosas en ese río que no debías, pues lo que consigues es que el agua, tratando de seguir su cauce natural, se desborde y provoque inundaciones. Es decir,
bueno, los que sois de aquí, no sé, concretamente no lo sabréis quizás, pero mi madre decía que cuando ella vivía, en los tiempos que ella vivía, que era joven todavía, pues hubo una nube que le llamaban la nube de Santa Rosa, que era de la gota fría, y llegaba el agua hasta la montaña, desde la costa hasta la montaña.
Eso sería cuando...
Eso hace muchísimos años.
Claro, sería a principios de los 70, que sería cuando la inundación esa de la Rábita, que hubo agua...
En Cueva de Almanzora hubo también, ¿no?
Claro,
me estoy acordando porque hace poco fui a museo de esto de... y ponían que había habido varias inundaciones en el 73, a finales del siglo XIX también, unas cuantas.
Claro, en la Rábita es que hay mucho tiempo hasta salían camiones en la playa. Se lo llevó todo para adelante. Eso sí que fue todo arrasado. Y posiblemente lo que esté diciendo Loli sea aquella...
A lo mejor le llamaban la nube de Santa Rosa, no sé, pero la gota fría, la nube de Santa Rosa, le llamaban de varias similarmente así.
Yo me pongo a pensar en algunas poblaciones, cuando sucede una catástrofe, y hacía ya años que se estaba diciendo que debido a la manera en que estaba, no sé, vamos a poner hecho el pueblo, la forma en que estaba hecho el relieve, había habido quejas de que, mira, si hubiera cualquier día una lluvia de esta torrencial, se iba a provocar una inundación y se lo iba a llevar todo por delante. Que se haga algo para evitar que esto pase. Y me pongo a pensar de la impotencia de que acabe pasando y no se ha hecho nada para evitarlo. ¿Cómo están psicológicamente esas personas?
Claro, porque si vosotros...
El Áquila, perdón, ¿os acordáis del terremoto que también avisaron? El terremoto que hubo en una zona italiana que se llama El Áquila, zona de la zona Abruzzo o algo así, en 2009, que fue una de esas que ¿cómo se llaman? Los expertos estos de los terremotos y...
Los geólogos,
sismógrafos. Eso es. Avisaron de, cuidado que no hagáis ahí cosas que ahí se valía.
Sí, tú lo estás diciendo, tú mismo lo estás diciendo.
Efectivamente que se lió, pero bien.
Hace poco menos de 31 años, tenía mi niña 6 meses, hizo uno en Almería bien fuertecillo, de unos 5, en una escala de 5. Me acuerdo que mi madre venía hacia donde estaba yo con mi hija, venía mi madre y dijo, pero ¿dónde vas? En vez de ponerte a cubierta, que no.
Opa, yo voy a hacer un corral.
Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla, hoy pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa una potra, hoy con su putrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar las robes, te ayudo a sacar las papas, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los zumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos falta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral. Pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral en las afueras de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corral, 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 yo voy a hacer un corral.
Opa, opa, opaito, voy a hacer un corral.
Bueno, después de esta canción continuamos con la tertulia. Pues eso, sobre las catástrofes naturales, sobre, en fin, sobre cómo nos afecta. ¿Seguimos? ¿Alguien que quiera añadir algo más?
Yo, es decir, Loli es la que más lo conoce. Bueno, yo me imagino que sois todos aquí menos Oscar.
Pues
los,
sí.
los demás vaya a conocer lo que ahora se le llama la balsa del sapo, ahí en las Norias. Eso antiguamente no era nada.
No.
Nada. Ahí no había nada. Empezaron a sacar arena para los invernaderos y poco a poco fue brotando agua, una charquilla, caramba.
Y el Parque Natural de la Molina, es lo mismo que eso. Y está todo lleno de agua.
Claro que
es un parque natural.
Yo creo que también sería buena idea que recordáramos algo que pasó hace ya, no sé si unos 30 años, que ya se me... No, hace más de 30 años, perdón, hace mucho más de 30 años. ¿Recordáis lo que pasó en La Rábita? Aquellas nubes torrenciales.
Claro, eso es lo que estábamos hablando antes, eso es lo que Loli ha hablado.
Sí, claro.
Y lo que yo he dicho, eso, que fue primero de los 70.
Pues imaginad lo que tuvo que suponer para esa gente... En aquellos tiempos la información no corría como hoy,
claro.
Ni por asomo. Hoy en día pasa algo y te enteras a las pocas horas de que ha sucedido. Pero en aquellos tiempos...
En pocas horas no, en el segundo.
O en el segundo, depende. Pero en aquellos tiempos no existían los móviles, los teléfonos no estaban como están hoy. Imaginaos la presión psicológica que la gente que sobrevivió aquello y que había familiares a los que tenían perdido. Imaginaos la presión psicológica que supuso para ellos, psicológica, emocional. Es decir, hay personas las que no encontraron hasta muchos años después. Sí. Hasta muchos, incluso.
Y algunos no.
Y algunos ni siquiera lo encontraron, se perdieron totalmente. Quién sabe si sepultados debajo de algún río, debajo del río, o como
acababa. Es que llegaba hasta el mar, según cuentan. Claro, yo ya te digo, yo era muy chiquitilla. Pero según contaban los mayores, yo siempre lo he escuchado, los coches, eso era, vamos, que aquello parecía un parque, el mar.
Eso fue como si fuera que se fuera a salir un poco el mar, como un maremoto pequeño o algo.
No, fue al revés.
Entre la nube y eso.
Fue al revés, fue de tanta cantidad de lluvia que lo arrastró hacia el mar.
La nube de Santa Rosa o como la quieran llamar.
Hoy en día quizás hemos vuelto un poco menos tolerantes psicológicamente, precisamente debido a la rapidez con la que se mueve la información, sí. con la que te vas enterando de las cosas. Es que te pone a pensar en aquello que pasó en La Rábita y dices, madre mía, si a mí me pasara eso con algún familiar, ¿cómo estaría? Estaría subiéndome por las paredes.
Claro, y estamos hablando que eso está aquí al lado. O sea, sí. No creemos que eso fue... Pero está aquí al lado.
Y lo peor es que fue por la noche, todavía peor. Imaginar el miedo que tuvieron que pasar esas personas. Y hubo personas que sobrevivieron... Bueno, con todo ese agua fría, porque eso era agua fría, y agarrándose como, y en alguna familia agarrándose como podían a lo que fuera para que la corriente no la arrastrara. Fijaos, pues hoy en día, aunque nosotros estamos aquí avanzados, pero en algunos sitios no están tan avanzados y la información no corre de la misma manera. Y cuando ocurre algún desastre natural de eso, fijaos la presión psicológica que tienen que soportar y emocionar, y luego los destrozos que eso hace.
Pero durante años, sí, Francis, sí, porque... Sí. Imaginaros que todavía la gente mayor todavía eso lo recuerda como algo que le llegó muy adentro.
Sí, o sea, para algunos como si hubiese pasado allá.
Claro, por eso ese daño psicológico y esa marca la llevan hasta hoy,
sí, sí.
Para la gente mayor.
Y los años de espera para encontrar personas.
Yo quería hablar sobre, como por ejemplo, es parecido como en Valerma, que han tenido que hacer para que el mar no se lleve las casas, porque antiguamente no había nada y todo el mar llegaba hasta las casas, incluso alguna le entraba dentro al mar. Esa gente tuvo que sentir miedo, porque imaginaros que vuestra casa se inunda.
Claro, es que nosotros...
María del Mar, más que miedo, pánico.
Pánico, sí.
Que nosotros siempre queremos, lo humano me refiero, queremos siempre comerle terreno a la naturaleza.
Sí.
Pero la naturaleza, ella coge siempre lo que es suyo. Si tú vas a construir una casa muy cerquita de la orilla del mar, cuidado, porque esa casa te la va a llevar.
Sí, eso iba yo. Me estoy acordando ahora mismo, voy a poner un ejemplo bastante más simple. Ha habido personas con chalets, esto es el típico de chalets de la urbanización de Roquetas y tal, había uno que puso un pedazo de árbol tremendo, lo puso, se empeñó y lo puso. Y claro, tenía un chalet con su piscina y todo eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que había veces que había unas cuantas losas de un lado y unas cuantas losas de otro que lo tenía todo levantado porque el árbol es el árbol y tiene unas raíces muy grandes y muy fuertes. El tío se encabezó, no, sí, se le quedó allí el árbol, pero se le quedó una parte de losa todo levantado, porque por sus narices que ahí ponía el árbol, sí, lo puso, pero bueno, quedó de aquella manera, la verdad.
Pero siempre se ha oído a las personas mayores decir, la naturaleza, la claro, naturaleza se lleva lo que es suyo,
sí,
y se acabó, no hay, no hay más. Sí.
Hay que procurar tener el respeto.
Eso
y,
siempre.
Y no parece que aprendamos de No, no parece que aprendamos no. de no, no parece que escarmentemos. Le sigues diciendo a la gente, mira, que lo peligroso que lo peligroso que es esto, lo peligroso que sería construir allí o aquí, y siguen cometiendo los mismos errores. Y a veces no sé si es que parece que, no sé, algunos dirían, algunos paranoicos dirían, es que eso lo hacen adrede, por si algún día pasara esto o lo otro, no tenés que, la empresa no tenés que estar haciéndose cargo de esto y de lo otro. Por ejemplo, a ver, ¿cómo digo esto? Es que estos, ellos lo hicieron así, nosotros no es culpa nuestra, ellos decidieron ponerlo de esa manera, si pasa ahí algo, no es nuestra culpa.
Pero que en cierta manera es como que están provocando.
Sí, sí.
Habrá que probar con la psicología inversa, a ver si
sí, a ver, a ver.
Es como el que construyen una rambla y luego viene el río o viene el mar y se lo lleva.
Sí, pues sí, es lo mismo, claro.
Totalmente. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, que hoy hemos dedicado este tiempo de tertulia a las catástrofes naturales en general, en cómo afecta a nuestra mente, digamos, al devenir del resto de nuestra vida. Y bueno, pues aquí cada uno de los compañeros, como habéis podido escuchar, hemos expuesto cada uno de nuestras opiniones, nuestra manera de verlo. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Direcciones, página web principal, www.eltimón.org, dirección de correo electrónico, feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en iVoox.com, donde pueden escuchar anteriores programas. Tertulianos, aparte del que les habla, Oscar, hemos tenido también a Francis, Loli y María del Mar, nuestra directora monitora, Conchi Cruz, nuestro compañero el control de sonido, José Gabriel, y los agradecimientos, como siempre, para Forni, técnico de Radio Ejido, para Radio Ejido y para el Ayuntamiento de Ejido por este espacio que nos brindan. Por nuestra parte ha sido todo. Gracias por la atención que nos prestan, siempre que nos prestáis. Y nos vemos en 7 días, la próxima semana, la próxima ocasión, en Remolino de Quijotes. Hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón